es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Un cordial saludo a esta hora de la mañana. Qué alegría estar con ustedes en este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Aquí estamos para compartir una vez más con ustedes acerca de experiencias, saberes relacionados con el mundo de la educación filosófica, con el mundo de la filosofía, con el mundo de la creatividad social. Hoy tenemos un programa muy especial. Estamos en El Puente, que hoy tiene una transmisión desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía, pero también estamos en el coloquio de práctica profesional del Departamento de Filosofía de Uniminuto. Damos un saludo a esta hora a todas las personas que se comunican a través de diferentes plataformas. Estamos en 1430 AM, a través de Uniminuto Radio, también estamos en la web de uniminutoradio.edu.co, también estamos en Facebook como Marfil Educación Filosófica, estamos en el Facebook del Departamento de Filosofía de Uniminuto, también estamos en YouTube, nos están siguiendo a través de plataformas de YouTube, así que gracias y bienvenidos a cada uno de ustedes que nos siguen, que nos escuchan y que están siempre pendientes de la transmisión de este espacio que frecuentemente, como Puente, se emite desde las 11 de la mañana, pero hoy nos hemos unido especialmente en el marco del coloquio que se celebra en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales desde el Departamento de Filosofía. En el marco de este coloquio, hoy tendremos un tema muy particular y es el tema de filosofía para niños. En el marco de este coloquio que ha estado pensando sobre el tema de la virtualidad, la educación virtual y demás, pues hay una práctica y hay un proyecto de práctica profesional que tiene que ver con filosofía para niños. Recordemos que en el día de ayer estuvimos hablando con compañeros que vienen trabajando temas relacionados con educación, con enseñanza de la filosofía, y hoy es el turno para las personas que vienen haciendo prácticas en el proyecto de filosofía para niños. En este proyecto, pues hay varias personas, varios estudiantes y tenemos hasta invitados internacionales. Es un proyecto que tiene que ver también con un trabajo que se viene haciendo desde hace varios años con un semillero llamado Educación Filosófica y Creatividad Social. Ese semillero Marfil ha venido explorando una categoría muy, muy especial que tiene que ver con la dimensión lúdica, con el juego. Nos hemos estado preguntando cómo incentivar de forma lúdica el ejercicio del pensamiento, la forma como podemos pensar filosóficamente, y hemos estado pensando en maneras, hemos estado piloteando, de hecho, juegos, hemos estado explorando maneras lúdicas para encontrarnos con el filosofar. Y ese será un telón de fondo que tendremos a la base de las experiencias que ustedes van a escuchar en minutos, porque han estado relacionadas con ese semillero de educación filosófica. Recordemos que hay una perspectiva importante, que es la de filosofía para niños y la relación de la filosofía para niños con esta dimensión lúdica. Cuando hablamos de filosofía para niños, también vamos a tener muy en cuenta las perspectivas de Matthew Lidman y en particular la perspectiva de un pensamiento multidimensional. Matthew Lidman aborda una dimensión, digamos, triada del pensamiento y hace referencia a un pensamiento crítico, a un pensamiento creativo y a un pensamiento ético, también traducido como pensamiento cuidante o solidario. Estas tres dimensiones serán abordadas también por los compañeros y hemos querido especialmente separarlos, no porque la vida real funcione de forma independiente, digamos que en el ejercicio del acto del pensamiento, la criticidad, la creatividad y la dimensión ética juegan ahí y se relacionan plenamente, pero para este ejercicio de análisis, de presentación, hemos querido pedir a los ponentes que la separen y hagan un análisis desde cada una de ellas. Así que vamos a escuchar y vamos a tener la oportunidad de conocer un poco sobre eso. Pero bueno, esto es una bienvenida al programa y al coloquio. Y en el coloquio pues tenemos un moderador, además, muy interesante, que es un estudiante del Departamento de Filosofía. Y le doy una bienvenida a Freddy Matiz. Freddy, ¿cómo estás?
Muy buenos días, profesor Víctor. Muy contento de estar en este espacio académico.
Pues Freddy, aquí lo dejo entonces usted para que sea el moderador de este panel que tendremos el día de hoy. lo dejo entonces a usted con la audiencia y con la transmisión.
Muchísimas gracias, profe Víctor. Bueno, muy buenos días para todos aquellos que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales. Les damos la bienvenida a este segundo día de coloquio. Recordemos que estamos en la versión 15ª del coloquio de prácticas profesionales de filosofía de la Universidad Uniminuto. Hoy tenemos tres ponencias bastante interesantes. La primera está a cargo de la señorita, de la estudiante Sandra Lorena Galvis, la cual está titulado El niño y la filosofía, una relación lúdica. El segundo ponente que tenemos el día de hoy está a cargo del estudiante Sergio Dávila, que nos trae la siguiente ponencia. ¿Qué significa jugar a pensar filosóficamente? Y como ya lo había anunciado el profesor Víctor, tenemos el invitado internacional, el profesor Ignacio Andrés Garralaga, el cual nos trae una ponencia, jugar es pensar con todo el cuerpo. Dicho esto, iniciaremos con la primera ponencia. Es a cargo de la estudiante Sandra Lorena Galvez. Actualmente ella está cursando el séptimo semestre de su licenciatura en filosofía y su práctica está enfocada principalmente en la enseñanza de la ética y de la filosofía para niños. Recordamos nuevamente el título de esta ponencia, El niño y la filosofía, una relación lúdica. Bienvenida, Sandra.
Muchas gracias, John Freddy, por tu invitación. Feliz y agradecida de estar participando en este 15º coloquio de prácticas. Digamos que, como lo dijo el profesor Johnny, también no podemos olvidar que estamos atravesando por una situación de pandemia que si bien ya atraviesa toda nuestra realidad, pues de alguna manera también es importante que desde el ámbito académico problematicemos sobre otros temas. En ese sentido, tampoco podemos olvidar que estamos atravesando en nuestro país pues, por una situación donde están sucediendo una serie de manifestaciones, donde están sucediendo una serie de situaciones bastante, digamos, desagradables y desfavorables para la situación social del país y que pues es importante recordar y saber que desde espacios como este podemos desde la academia hacer reflexiones que, digamos, atraviesen desde el ámbito discursivo y lleguen también a un ámbito propositivo donde desde estos espacios propongamos diferentes ideas, pensamientos y preguntas que más adelante puedan generar quizás transformaciones. Entonces, dicho esto, el día de hoy quiero que entonces empecemos este segundo día del coloquio con mi ponencia acerca de la dimensión ética del pensamiento. Como ya lo dijo el profesor Víctor, vamos a dividir el día de hoy el coloquio en este pensamiento multidimensional en tres partes. El pensamiento creativo, el pensamiento crítico y pues el pensamiento ético o como lo
les pedimos a toda la audiencia disculpas por estas fallas técnicas que estamos presentando.
El pensamiento cuidadoso no quiere decir que estos se presenten de manera aparte, sino que claramente como vemos se presentan de manera articulada. Sino que para, digamos, en un proceso, hemos decidido.
Nuevamente les pedimos disculpas por estas fallas técnicas que a través de esta virtualidad, pues, llegan a suceder. Vamos a esperar unos minutos, unos segundos, mientras la compañera Sandra puede mejorar su conexión a Internet. Recordemos la importancia de este espacio de las prácticas profesionales para la formación académica de todos los estudiantes, donde se puede formar, de una forma íntegra al estudiante, y esto le puede servir en su formación ética y moral, en su actuar profesional. No sé si tenemos nuevamente a Sandra. ¿O seguimos con el estudiante? Ok, seguimos con el estudiante Sergio, con la segunda ponencia, mientras recuperamos a Sandra. Bueno, la segunda ponencia que tenemos está a cargo del estudiante Sergio Andrés Ávila Ferreira. Actualmente está cursando séptimo semestre de estudios en filosofía y su práctica se está llevando a cabo en el Semillero de Educación Filosófica y Creatividad, conocido como MAFIL. Sergio hoy nos trae una ponencia titulada ¿Qué significa jugar a pensar? Bienvenido, Sergio, a este espacio.
Gracias, Freddy. Saludo cordial, bueno, a toda nuestro profesor Víctor, encargado del Semillero Marfil, de este proyecto que ya lleva varios años, a usted, a todos los compañeros estudiantes de filosofía que hacen parte de esta facultad. Bueno, al profesor Johnny, que también es director de las prácticas en filosofía en nuestro departamento, y bueno, a nuestro director de programa, el profesor William. Gracias por la oportunidad y por permitirme hacer parte de este segundo día del coloquio. Como usted lo ha dicho, bueno, pues vamos a dar inicio a esta ponencia, de la cual ha nacido como un ejercicio reflexivo, como lo decía el compañero John, al hacer parte del Semillero Marfil, ¿sí? Durante el año pasado, pero este año como monitor, pues he querido trabajar un poco ese tema de qué significa jugar y pensar filosóficamente. Para poder dar inicio a ello, quiero que, como lo estaba diciendo la compañera Sandra, podamos mirar ese enfoque y sabiendo que ese pensamiento multidimensional del cual nos propone Lippmann, ese gran filósofo, aunque lo vamos a exponer en estas tres partes del pensamiento creativo, el pensamiento cuidadoso, el pensamiento ético y el pensamiento crítico, no significa que estos tres estén aparte cada uno, o se utilice uno y después otro, sino estos están relacionados entre sí, relacionados, y entre ellos también responden de cierta manera en ese ejercicio de pensamiento entre uno y otro. Entonces, quiero iniciar esta ponencia, por la cual pretendo como tal mostrar cómo esa importancia que tiene ese pensamiento creativo en filosofía para niños y cómo están relacionadas en cierta manera con la dimensión lúdica o de juego que llamamos. Entonces, quiero trabajar estos cuatro temas concretamente o estos cuatro apartados para que podamos como llevar como un hilo conductor y poder concretizar frente a esta ponencia, y es como la contextualización de qué es filosofía para niños, el significado de pensar, lo que tiene que ver con el pensamiento creativo como tal, que es, y ya como la relación del juego. Entonces vamos a adentrarnos en ese gran tema. Vamos a mirar entonces esa primera, como les decía, esa contextualización como tal. Digamos que para lograr comprender esa importancia que tiene el pensamiento creativo en filosofía para niños, debemos adentrarnos primeramente en esa comprensión de qué es filosofía para niños. Pero antes debemos como mirar un factor histórico o un factor, en cierta manera, de una acción causal que generó o permitió que se diera como este gran movimiento educativo. Si bien sabemos que este enfoque o esta, algunos llaman propuesta, pero realmente es como este enfoque educativo, está respaldada por un gran filósofo del cual hemos trabajado en nuestro semillero de investigación, y él nace esta propuesta de hacer esta ponencia, dado que pues también como ejercicio reflexivo filosófico del cual trabajamos allí en torno al juego y como base principal el juego, que lo realizamos todos los jueves en este semillero, pues nace trabajar a este filósofo Lindman, el cual, digamos que escribe esa primera novela filosófica o ese primer cuento del cual es, se baja y se utiliza como ese método lúdico, más o menos en el año 1969, con el objetivo de iniciar en los niños como esa primera educación filosófica, empezando por esos niños de primaria, para poder como fortalecer en cierta manera ese aprendizaje en el pensar crítico, en el dialogar en el sentido filosófico y con el juicio también de formar a esos niños en unos juicios razonables, ¿sí? Lo primero que allí está establecido, Lindman es un filósofo lógico y él evidencia que allí hay que empezar a trabajarlo en los niños primeramente para que se pueda empezar a replicar. Esa es como su primera idea dentro del contexto. Pero se da también frente a algo que está sucediendo en ese instante históricamente y es que se da una enseñanza como muy acostumbrada a lo tradicional y era ver el salón de clase donde está el docente y está el estudiante con el discurso y era coger el discurso, tal vez memorizar, tal vez tener la aprehensión de esa información, pero no transcurría un hecho más allá de, era tal vez ese discurso que se me propone, esas respuestas que tal vez que yo aprendo y doy una respuesta en un ejercicio evaluativo y ya no iba a una trascendencia más. Entonces, ¿qué sucede con Lindman? Lindman piensa que la filosofía para niños puede empezar a ayudar a hacer como ese método o en cierta manera puede ser ese proyecto que ayude a transformarse los salones de clase o las aulas de clase en una comunidad de diálogo. Y allí propiciar en cierta manera un encuentro donde se investigue, donde se dialogue, donde se haga reflexiones colaborativas entre todos los que participan allí. Y digamos que eso es el objetivo central como tal de esas comunidades de diálogo, donde se busca potencializar las habilidades de pensamiento crítico, creativo, ético, cuidadoso, que era lo que le mencionábamos ahorita. Entonces allí, en esos espacios, se trata de propiciar ¿qué? Un ejercicio dialógico. ¿Sí? No autoritario, no de un discurso de adoctrinamiento o en cierta manera de poder donde simplemente mi discurso o mi forma de pensar, de opinar, de decir, de comentar es el propio. No, realmente es poder escuchar, poder abrirse a las otras posibilidades también que se dan en cierta manera dentro de ese diálogo o dentro de ese ejercicio dialógico que se establece allí. Y todo con un objetivo, no simplemente de hacer filosofía, sino también de educar y formar esos pequeños o esos niños, esos infantes para poder permitirles que sean también en un futuro, más adelante, ellos sean esos ciudadanos que son participativos, que hacen parte de una democracia. Entonces, concretamente, es como ello lo que compete a la filosofía para niños. Pero vamos a entrarnos entonces en esta propuesta educativa de filosofía para niños que pretende privilegiar en cierta manera la autonomía del pensar a través de ejercicios filosóficos como la indagación, les decía, como el diálogo, como el razonamiento, como la investigación, como el ejercicio argumentativo principalmente. Y entonces empieza a darse allí una actividad filosófica y empieza a darse una transformación de pensamiento propio y colectivo en ese diálogo, en ese ejercicio dialógico que se da. Entonces empezamos a ver que ya no se parte de un ejercicio de unos supuestos, tal vez de una pseudo realidad, por llamarla así, sino se parte realmente de los propios pensamientos, de las experiencias propias de la persona. Y allí se da concretamente ese ejercicio de experiencia, pero también de un ejercicio de conocimiento básico, lógico, para poder, en cierta manera, poder reflexionar, pero también para poder a través de esa reflexión poder permitirle al niño que esa reflexión pueda ser también expresada, pueda ser también manifestada y se da a través del diálogo, de la palabra, ¿sí? No simplemente es el pensamiento, sino ese pensamiento que se exterioriza, que se manifiesta a través de la palabra, que en cierta manera ese poder dialogar entre un compañero y otro en esos espacios, pues permitirá que allí se establezcan en cierta manera como esa concordancia o ese compartir en cierta manera de pensamientos, de formas de pensar. Pero entonces vamos a entrarnos en qué es el pensar concretamente. Siguiente. Entonces, allí en el pensar, ese significado propio del pensar, cito a Lindman y dice, es entendido como una gran capacidad de actos mentales, creer, estimar, opinar, juzgar, valorar, reflexionar, considerar, calcular, inventar, recordar. Pero también está en relación con la expresión, lo que yo acabo de decir. No solamente es todo aquello que se produce en el sentido de tal vez hay un conocimiento y en el pensar me lleva a valorar este hecho, a reflexionar sobre esta situación, a juzgar cierto acontecimiento, a calcular también, porque es un ejercicio también lógico, tal vez lo que es cierto, inventar o recordar un acontecimiento, hacer una reminiscencia de aquellos hechos, acontecimientos que han llegado, que han pasado en mi mente. Todo ello en torno a un ejercicio de juego y de diálogo. Y es ahí donde empieza a implicarse también el juego como una metodología, como un método que me ayuda a pensar, a descubrir, a resaltar en los niños, en el estudiante, en aquel que hace parte de esa comunidad de diálogo, me ayuda a qué? A poder, ese juego como instrumento, como herramienta, se convierte en un eje fundamental. ¿Para qué? Para poder establecer a través de ese juego un recordar, un reflexionar, ¿sí? Entonces, por lo menos nosotros en el semillero, ¿qué hacíamos? Recuerdo una vez con el profesor Víctor, él trajo una imagen, la puso allí, la proyectó, y nuestros semilleros, pues, en esa particular, que estamos viviendo en particular con la pandemia, y allí en Mil Conectados él proyectaba una imagen, y él decía, ¿qué les hace pensar esta imagen? Y empezábamos a recordar, empezamos tal vez a opinar, algunos con alguna base de arte, tal vez de conocimiento de la estética, y poder opinar sobre eso. Otros no, otros tal vez lo que en primera impresión representaba. Y allí empezaba a generarse un diálogo con base en esta imagen y empezaba a generarse como un pensamiento, ¿qué me trae? Por eso ahorita decía, el creer, el estimar, el opinar, el juzgar. ¿Qué me trae? ¿Qué me llega al pensamiento? Pero entonces va pasando esta experiencia y el niño y la niña en un momento también le surgen muchas preguntas, o a la misma persona que vive esa experiencia. Empieza a ejercerle preguntas de, bueno, ¿y por qué esta relación de esta imagen, como le decía ahorita, con esta otra? ¿Y por qué no, tal vez, dónde se dio esta imagen, o cuándo se dio, o para qué? Y empieza a preguntarse, y ahí empieza el quehacer propio de la filosofía, el preguntarse, el cuestionar, el ir más allá, es decir, adentrarse propiamente en qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que nos está representando, qué es lo que tal vez nos pueda manifestar esta imagen. En este caso de la imagen que les pongo como ejemplo, pero también encontramos en Lindman y en otros métodos como de Angélica Sátiro, etcétera, otros autores donde nos proponen es unos cuentos. Ahí es donde se vuelve el ejercicio lúdico y ese termina siendo como la base principal o la base central para poder llegar a donde yo a un niño lo pongo tal vez, les pongo un cuento y tal vez lo pongo a dialogar sobre qué piensa usted tal vez del respeto y el respeto dado como, pero el respeto es porque me respetan a mí, porque yo debo respetar al otro, porque debo cuidar del otro, ¿sí? Y allí empieza a darse una infinidad de preguntas y de cuestionamientos. Y es allí donde empezamos a ver dónde se genera ese pensamiento crítico, ético y creativo en un ejercicio multidimensional, no donde se separa cada uno, donde cada pensamiento le empieza a aportar a ese niño en ese cuestionarse, en ese preguntarse. Entonces, ahí hay dos retos en ese pensar, ¿sí? Es pensar mejor y pensar por sí mismo, lo que está buscando, en cierta manera, este proyecto educativo de filosofía para niños. Y ese quehacer propio, como les decía, la filosofía, pues de nada sirve que el estudiante o el niño logre adquirir habilidades y competencias, como por ejemplo formular una pregunta, conocer un discurso, etcétera, ¿sí? O poder hacer un discurso lógico. Pero realmente allí lo que se valora es que esas herramientas sean utilizadas en la circunstancia y apropiada o la más adecuada. Es decir, no es solamente que el niño pregunte por preguntar, que le hace preguntas o que se vuelvan opiniones por opiniones, sino realmente allí el pensamiento empieza a trabajar bajo esos ejes, bajo esa creatividad, bajo ese ejercicio crítico, bajo ese ejercicio ético. Y yo quiero hoy entrar profundamente ya en lo que Lindman tal vez nos presenta como ese ejercicio propiamente del pensar creativo, ¿sí? Los otros compañeros expondrán los otros, el otro ejercicio de pensamiento crítico para poder como llevarnos y abstraer rápidamente como algo frente a cada pensamiento. Entonces, en ese pensamiento como tal creativo, es establecido como la capacidad de sembrar nuevos mundos posibles. Desde un sentido fáctico, es decir, que tampoco sea un idealismo que quede por allá y no se pueda realmente aterrizar ni comprender. Entonces dice Angélica Sátiro que es ese pensamiento creativo, permite en cierta manera como contemplar o sembrar la posibilidad de dar respuestas nuevas a los problemas nuevos o antiguos que se estén presentando en la misma persona. En ese niño, ese joven que se cuestiona allí frente a ese ejercicio que está haciendo, bajo ese cuento que leyó como juego o bajo esa imagen que está viendo, él empieza en ese ejercicio lúdico a cuestionarse, ¿sí? A tal vez empezar a imaginar y a buscar, porque la imaginación se vuelve uno de los componentes o en cierta manera hace parte de esa creatividad. ¿Qué idea puedo sacar de allí? ¿Qué solución me puede dar? Y empieza a crear, a pensar, y empieza a dar respuestas también, ¿sí? Bajo su experiencia, por eso decimos que la filosofía de niños, en la filosofía para niños, es la experiencia como eje fundamental también, porque allí no solamente es el hecho de tener un conocimiento básico que es necesario, no es que lo estemos quitando, sino hay un conocimiento básico, pero elemento es que se pueda dar en el niño, en cierta manera se pueda dar esa experiencia personal, ¿sí? De la cual él parte y de la cual él pueda compartir también, para que así vaya encontrando una filosofía realmente o un quehacer filosófico aterrizado a su realidad, a lo que él realmente está viviendo y como un aporte a ese ejercicio existencial, ¿sí? No es solamente conocer todos los ejercicios, todas las posibilidades o todos los argumentos o todo el conocimiento o todo el ejercicio lógico que pueda existir, cómo responder, cómo dar un discurso, sino cómo todo ello me aporta y cómo yo también emito un discurso elocuente, un discurso que realmente yo pueda compartir dentro de mi experiencia, pero dentro de un preguntarme filosófico que me genera ese ejercicio que estoy haciendo dentro de esa comunidad del diálogo. Entonces, Angélica Sátiro dice que crear es generar nuevas, más y mejores ideas. Es decir, es como crear esas ideas de valor, de las cuales pueden ser aplicadas en varios campos a través de distintos lenguajes, ¿sí? Ya sea del arte, ya sea de la música, ya sea en diferentes lenguajes en los cuales nosotros podamos expresarlo. Pero eso que ella nos propone allí, súper interesante, que es poder generar nuevas, más y mejores ideas, ¿sí? Nuevas es porque me permite esa creatividad imaginar, es decir, la creatividad al abrirme a nuevos campos, a nuevas posibilidades, a nuevos mundos posibles, lo que me está permitiendo es que no solo me quede con una pregunta que me emiten o que yo obtengo o que me da mi pensamiento y simplemente obtengo una respuesta o tal vez busco la respuesta en todo el conocimiento que he adquirido a través de mi historia, de mi vida, del tiempo, de académicamente, tal vez visto así. Otra, inclusive de la experiencia de vida, no simplemente eso, sino también es abrirme a otras posibilidades que tal vez nunca he contemplado o que alguien pueda opinar de una respuesta que a mí también me permita contemplar esa posibilidad de solución frente a eso que me estoy preguntando. Entonces allí lo que vemos es que sale a flote en cierta manera o se estimula ese desarrollo de ese pensamiento creativo. Es muy importante pensar, dice Angélica Sátiro, como un ejercicio sistemáticamente. ¿Por qué? Porque permite como crear, como establecer un ambiente, es como estimular en cierta manera las respuestas novedosas, ¿sí? Es como abrirme a otras posibilidades. Y tal vez allí, ahorita lo vamos a ver, hay una conexión con el pensamiento crítico, porque es necesario, debo tener una base un conocimiento para que esto se empiece a generar, pero también tengo que abrirme. Es decir, tengo que hacer un ejercicio divergente de recibir todas esas posibles soluciones, pero también tiene que ser convergente. Es decir, que tengo que empezar a buscar la solución, a cerrar, porque si no se me vuelve en un mundo idealista allí donde tal vez serán muchas ideas, pero no se concretiza. Entonces, eso es como de las cosas que debemos concretamente como pensar. Allí Lindman también nos dice que en ese pensamiento creativo se puede encontrar algunos rasgos y ya como para cerrar ese tema del pensamiento creativo podemos encontrar algunos rasgos que fortalecen ese pensamiento creativo. Es necesario que se dé ese pensamiento creativo, ese pensamiento multidimensional, para que después se pueda concretamente dar ese ejercicio autónomo, porque eso es lo que queremos llegar con esa filosofía para niños. Entonces, para ir concretizando y cerrando, allí se da esa autotrascendencia, el ejercicio de asombro, de sorpresa que puede haber frente a los problemas que están pasando. Eso me ayuda también a imaginar, pero también me ayuda, en cierta manera, el poder como tal, la mayéutica, porque me ayuda a poder desglosar qué pasa, qué está allí, o la inventiva, es decir, qué voy a crear, qué está pasando aquí, yo no quiero tomar las mismas decisiones que tomaron otros. Y empiezo a crear ese sentido, todo desde un sentido fáctico, ¿no? Que sea posible, tampoco desde una irrealidad por allá subida, no, es concretizado. Y allí es donde el juego tiene esa parte importante, y es porque el juego nos ayuda a tener autonomía, en las reglas que se dan en el juego o en lo lúdico, me ayudan también a mí a fortalecer, en cierta manera, el reconocimiento del otro, como está ahí, como usted lo ha proyectado, me ayuda a tener un acuerdo, me ayuda a reconocer al otro, me ayuda a poder también, en cierta manera, hacer parte de una comunicación, de una comprensión del otro. Me ayuda en ese juego, en esas reglas, me ayudan también a crear y a generar nuevas ideas de cómo puedo tal vez superar este obstáculo o cómo puedo pasar a esto. Y allí empieza a generarse, no desde un ejercicio competitivo, sino en el ejercicio de innovación, de creación, de poder tener un pensamiento creativo. Entonces, es como el ejercicio reflexivo que me ha dado esta práctica o este acompañamiento monitoría dentro del semillero Marfil. Yo dejo la invitación abierta también y aprovecho para todos aquellos que quieran hacer parte de ese semillero Marfil. Nos reunimos todos los jueves a las 3:30 p.m. Son bienvenidos. Ojalá puedan hacer parte de esta propuesta educativa, de este gran movimiento de filosofía para niños que nos lleva a pensar, que nos ayuda a fortalecer la educación también de los jóvenes y de los niños y de cuánto necesitamos hoy ese pensamiento creativo y más frente a la realidad que está viviendo este país, que tal vez pensamos que solo la idea es una planteada allí y que no hay otras opciones. Qué bueno sería pensar esta metodología, este ejercicio, este proyecto educativo de filosofía para niños como una posibilidad también de solución a esas realidades que estamos viviendo en nuestro país, en nuestro contexto y desde el ejercicio filosófico que nos ayuda a cuestionar, a preguntarnos, pero también a ir buscando respuestas que no son las únicas ni absolutas, sino que siempre se van renovando y siempre nos dan otras perspectivas de vida. Gracias, John, y muchas gracias por este espacio y por permitirme compartir con ustedes esta ponencia y este ejercicio reflexivo.
Ok, muchísimas gracias, Sergio, por su participación y recogiendo algunas ideas principales que nos mostraste en tu ponencia. Primero, la importancia de las comunidades de diálogo dentro de las aulas de clase, la conformación de estas allí. La importancia del pensamiento que genere ese diálogo y ese desarrollo crítico, reflexivo y analítico en los niños. Muchísimas gracias nuevamente a Sergio. Y queremos también saludar a todos aquellos que nos están escribiendo y que nos están viendo desde Estados Unidos, desde México. Muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Y vamos a retomar con la segunda ponencia que está a cargo de la compañera Sandra. Voy a retomar nuevamente a la compañera, no sé si ya tiene, si ya está conectada. La vuelvo a presentar, es Sandra Lorena Gálvez Ordóñez. Actualmente está cursando el 7º semestre de licenciatura en filosofía y su práctica la ha enfocado principalmente en la enseñanza de la ética y de la filosofía para niños. Sandra hoy nos trae una interesante ponencia titulada El niño y la filosofía, una relación lúdica. Bienvenida, Sandra.
Gracias, John Freddy, de nuevo por la invitación. Qué pena, digamos, por esos inconvenientes técnicos a propósito de las dificultades que atraviesa uno en estos procesos de formación por una modalidad virtual. Espero ya me estén escuchando mucho mejor y no así de manera entrecortada como se estaba escuchando. Bueno, retomando, les hacía yo una invitación, retomando también un poco lo que decía el profesor Johnny ayer, de que claramente estamos viviendo en una situación de pandemia que ya atraviesa nuestra realidad y es nuestra realidad llevar un modo de vida distinto, pues en concordancia a todo lo que conlleva este virus. Pero pues la idea también es que en estos espacios reflexionemos sobre otras cosas. Y decía yo que en nuestro país, en Colombia, estamos viviendo una situación bastante preocupante en la cual, digamos, están vulnerando bastantes derechos humanos, están pasando situaciones donde, digamos, son situaciones bastante graves y bastante tristes sobre las cuales sería importante problematizar. Y desde la academia podemos, digamos, de alguna manera generar espacios como estos para hacer reflexiones, para que podamos de alguna manera no quedarnos solo en el ámbito discursivo, dialogar, discutir, sino también de alguna manera que sea propositivo y demos propuestas que puedan, digamos, de alguna manera generar ideas, pensamientos de transformación, que no solo generen pensamientos, sino que la idea es que también genere acciones. Dicho esto, entonces hoy vamos a reflexionar sobre la dimensión ética del pensamiento. Ya mi compañero Sergio les habló un poco entonces de la dimensión creativa del pensamiento y yo quiero hacerlo hablándoles, relacionándolo con el juego y la filosofía para niños, ya que vemos que desde el juego se puede incentivar en los niños ese desarrollo de ese pensamiento filosófico y ese pensamiento ético que los lleve a preguntarse por su actuar individualmente y pues por esas repercusiones que tienen con los otros, ya que pues si bien actúan, esas repercusiones no solo son para ellos como individuos, sino que de alguna manera también tienen repercusiones a las personas que se encuentran en su entorno. Entonces, pues, si bien, como lo dijo John Frey, mis prácticas las he desarrollado de alguna manera en cómo la enseñanza de la ética y de alguna manera cuáles son las formas en que esta se desarrolla, al menos pues en mi contexto y pues a partir de diferentes experiencias de entrevistas y de diferentes, digamos, espacios, he conocido que de alguna manera la enseñanza de la ética para niños y niñas se confunde con la enseñanza de la disciplina, donde los niños tienen que estar callados, formados en filas y portando el uniforme de cierto o X modo. Entonces la idea es estudiar cuáles son esas maneras en que se están enseñando la ética, porque pues pienso yo que eso tiene repercusiones más adelante en la sociedad, repercusiones que claramente son negativas. Entonces, bueno, la agenda para el día de hoy, para mi ponencia, es primeramente hablar como el juego como posibilidad de desarrollar un pensamiento cuidadoso. El pensamiento cuidadoso es un término, digamos, con el que Matthew Lidman se refiere a esa dimensión ética del pensamiento, entonces ya hablaremos a profundidad de eso. Además de eso, quiero hablar, digamos, de alguna manera, cómo en el juego se rompen dicotomías que se presentan, digamos, por ejemplo, en la academia o que los niños manifiestan, por ejemplo, en su proceso de educación, porque pareciera que tuvieran que separar la razón de la emoción y que estudiar o que de alguna manera sus procesos de formación tuvieran que dejar de lado sus emociones y sus sentimientos frente al mismo proceso. Entonces, de alguna manera, quiero explicarles cómo el juego rompe con esa dicotomía de razón-emoción y logra incorporar en los procesos de desarrollo cognitivo o de desarrollo de aprendizaje tanto la emoción como la razón y, pues, de una manera agradable. Dicho eso, entonces paso al tercer punto del juego como una posibilidad de reflexionar sobre la dimensión ética del pensamiento. Digamos que he estudiado en el curso de práctica con mis compañeros y también con la investigación de algunos textos de Matthew Lidman, que claramente en el juego se presentan situaciones que son importantes reflexionar y que de alguna manera ya nos dan cuenta de cómo se manifiesta esa dimensión ética del pensamiento en los niños. Ya para cerrar, entonces, como una incorporación del juego en esta modalidad virtual, que no solo, digamos, ha atravesado a las actividades de los niños en la pandemia, sino que desde antes de la pandemia vemos cómo los niños y niñas de ahora se encuentran atravesados por los juegos virtuales y cómo generan ahora relaciones y conexiones por medio de jugar con los otros, a través de la virtualidad. Y ya cerraremos al final de todo con preguntarios y sugerencias. Entonces, pasas a la siguiente, por favor. Bueno, dicho esto, entonces el juego como una posibilidad de desarrollar un pensamiento cuidadoso. Como ya se los mencioné, el pensamiento cuidadoso es como Matthew Lipman pues se refiere a esta dimensión ética del pensamiento, y digamos que él hace referencia al pensamiento cuidadoso sobre aquel pensamiento que nos ayuda a pensar sobre las cosas que experimentamos como buenas, cuál es ese fundamento de esas cosas y cuáles son las razones. Del mismo modo, digamos, el pensamiento cuidadoso implica, de alguna manera, problematizar sobre esas situaciones donde enfrentamos aquello que es lo que implica el respeto y la falta de respeto, lo que implica el honor y el deshonor, lo que implica, de alguna manera, el desprecio y aquello que nos merece la atención. Entonces, el pensamiento cuidadoso busca problematizar sobre las acciones que realizamos que consideramos como buenas o como malas y los fundamentos de por qué considerarlas así. De alguna manera, entonces, en el juego vemos claramente por las distintas dinámicas que se generan en él. Ya les hablaré ahorita solo como yo entiendo el juego como dinamismo. Entonces, en este mismo dinamismo, lo que hace el niño es no solo pensar en sí mismo, sino que además pensar en el otro como compañero, digamos si el juego así lo indica, o pensar en el otro también como oponente. Entonces, de alguna manera, esto ya problematiza en el niño de alguna manera como sus acciones en el juego repercuten no solo hacia él, sino de alguna manera hacia el equipo o hacia los integrantes con los que él se encuentre jugando. Del mismo modo, vemos que el pensamiento cuidadoso implica una práctica en cuanto a que implica todo ese proceso, no solo cognitivo de discernimiento, de poder decidir y de enfrente a lo que es importante para nosotros, de por qué lo cuidamos, de por qué actuamos de cierto modo y cómo eso repercute en las personas de nuestro entorno, sino que de alguna manera cuidar también es una práctica que se lleva a cabo. Y entonces él decía, explicaba Matthew Lipman en un texto que se llama El papel del juego en la educación, el papel del juego en la educación. Entonces decía él que cuidamos las cosas que son importantes para nosotros. Entonces, de alguna manera, y esa importancia tiene que ver con el valor, pero esto no tiene que ser confundido con dar valor a, porque de alguna manera eso es lo que hacemos, por ejemplo, cuando decimos que una cosa tiene mayor valor monetario que otra, sino que la importancia y dar valor tiene que ver con el cariño, con el amor, con el respeto y con la atención que se le dedica hacia otras personas. En esa medida, nosotros podemos guiar en el juego, problematizar las cosas que son importantes para los niños, por qué son importantes y de alguna manera también qué cosas y deberían ser importantes para nosotros y si el otro como compañero importa. ¿Pasas a la siguiente diapositiva? Con eso también, entonces, en el pensamiento cuidadoso encontramos una parte bastante importante que Matthew Lipman describe como pensamiento afectivo, y es ahí donde, digamos, se rompe esa dicotomía que existe entre emoción y razón. Digamos que Matthew Lipman se da cuenta, haciendo también un estudio de las tesis de Martha Nussbaum, que las emociones de alguna manera también nos permiten generar juicios. Decía Martha Nussbaum que un juicio no está completo sin una emoción, y decía también ella que muchas de las emociones que nosotros, digamos, de alguna manera manifestamos o sentimos, nos llevan de alguna manera a actuar de cierto modo. De ahí que las emociones también puedan ser un juicio. Además de eso, si bien sabemos que las emociones tienen un aspecto subjetivo en que cada quien experimenta la tristeza de manera diferente, la felicidad o el enojo, pues también entendemos cuando hablamos con una persona o con alguien y decimos es que estuve triste, de alguna manera logramos comprender a qué nos referimos con eso de decir de que estuve triste o es que tal cosa me generó felicidad. Entendemos que eso es un juicio porque la otra persona entiende a qué me refiero con que me generó felicidad, aunque esa felicidad se manifieste en mí de forma diferente. De ahí que las emociones no sean como esa parte oscura que se ha visto a lo largo de la filosofía, como las emociones como una parte oscura que lo que hace de alguna manera es llevar a la razón por campos oscuros o por campos que no son, que no tienen que ver con la virtud, sino que por el contrario, las emociones como de alguna manera se han entendido coloquialmente engañan a la razón. Entonces digamos que ese pensamiento cuidadoso implica también un pensamiento afectivo que implica que la razón y la emoción trabajan en conjunto y no se encuentran por separados. De ahí que, como lo expliqué con Marta Nussbaum, sabemos que las emociones también son formas del pensamiento, son formas de generar juicios, son formas de comunicarnos con el mundo. Y además de eso, Matthew Lidman, digamos que decía que a menudo nuestras acciones directamente, de alguna manera, nuestras acciones se siguen a veces directamente de las emociones. Muchos dicen, es que yo soy muy impulsivo, entonces de ahí se sigue que las emociones también nos llevan a generar acciones. Eso entonces es importante también en el pensamiento cuidadoso. Y eso es importante también en cuanto a que generamos, digamos, lazos y conexiones no solo con seres humanos, sino que de alguna manera los niños y los humanos también generan conexiones con animales, con seres no humanos. Entonces, digamos, de alguna manera lo veíamos también con algunas de las presentaciones que tuvimos a lo largo de la clase de prácticas, que de alguna manera el jugar con los animales, el tener interacción con los animales, implica que los niños reconozcan de alguna manera que ellos también son seres que pueden sufrir, que pueden sentir dolor, que tienen hambre, que de alguna manera manifiestan ciertos comportamientos de amor y de cariño hacia nosotros, donde generamos una conexión. Entonces, digamos que, por ejemplo, cuando el niño juega con su mascota y por X o Y razón, por ejemplo, tirándole la rama sin culpa, le pega y el animal, el perro llora, el niño entiende que entonces de alguna manera ellos también sienten dolor y entonces logra generar conexiones no solo con seres humanos, sino también con seres no humanos y logra generar esas relaciones de cuidado donde él se pregunta mediante la práctica misma de cuidarlo, donde se puede preguntar con la guía mediante la misma práctica de cuidarlo, por qué es importante cuidar a estos seres no humanos, por qué se generan estas conexiones con ellos y demás. Pases a la siguiente, por favor. Entonces, de esta manera vemos también cómo el juego rompe dicotomías. Digamos que el profesor Emily Azuara plantea en la introducción de un boletín que él hace, él plantea que jugar favorece la incorporación de sentimientos y emociones a los procesos cognitivos. Entonces, digamos que eso es bastante interesante, cómo en el jugar emociones como el placer, la alegría, la tensión se encuentran presentes al momento mismo de jugar. Entonces, esto incorpora también entonces la estrategia, porque para los niños el juego no es solo algo que hacen para divertirse. El juego tiene una implicación seria en cuanto que ellos quieren ganar, en cuanto que para ellos es importante. Entonces, mientras van generando estrategias que le permitan de alguna manera lograr el objetivo, que es ganar el juego, también va poniendo como a flote todas las emociones que el mismo juego le genera. Entonces se rompen esas dicotomías de tener que pensar racionalmente y pues de sentir, porque de alguna manera ahí se incorporan las dos. También digamos que nos menciona el profesor Azuara que pues si bien el juego presupone la aceptación de normas, porque pues digamos para el cumplimiento o el correcto del desarrollo del juego se tienen que seguir ciertas normas, los niños aceptan seguir esas normas de formas voluntarias. Por ejemplo, sabemos que para el escondite la persona que busca a los demás tiene que tener los ojos cerrados y demás, pero entonces si bien hay unas normas de forma voluntaria, el niño acepta seguir esas normas para el correcto desarrollo del juego. Entonces también vemos como el profesor Emily nos explica que jugar implica de alguna manera estar continuamente combinando estos mundos fantásticos con el mundo real. Claramente los niños utilizan mucho su imaginación pues para realizar sus juegos, entonces rompen con esa también dicotomía del mundo imaginario y del mundo real, porque logran incorporar en el juego de alguna manera elementos del mundo real, pero elementos fantásticos también desde el mundo imaginario, que digamos que en el juego se vuelven uno solo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el juego posibilita de alguna manera claramente pues romper dicotomías, porque vemos que las emociones y razón están presentes. Vemos que hay, aunque existen unas normas, los niños no se encuentran obligados a seguirlas, sino que lo hacen para el correcto desarrollo del juego. Entonces, digamos que entienden y comprenden por qué se deben seguir ciertas normas. Y además de eso, pues lo que les digo, ellos logran incorporar ese mundo imaginario con ese mundo fantástico mediante el juego. Pasas a la siguiente, por favor. Así, entonces, es lo que les hablaba ahorita un poco, de que en el juego se encuentra un dinamismo, en cuanto a que en el juego, en un desarrollo del juego, se encuentran consensos y desacuerdos, se encuentra una función del mundo real y el mundo fantástico. Vemos también que se encuentra la tensión y la diversión, porque como se los menciona ahorita, para los niños el juego no es solo algo que hacen solamente por el ejercicio de diversión, sino que además de ello, los niños de alguna manera generan toda su atención porque quieren ganar el juego, quieren de alguna manera participar y que el juego se desarrolle de la mejor manera posible. Entonces, también se encuentra tensión. Entonces, en el juego hay un dinamismo que permite, ya lo veremos ahorita, que nosotros nos demos cuenta, no como adultos, porque a veces no son solo los adultos, sino son los jóvenes con los niños, sino que nosotros como esas personas que quieren guiar ese desarrollo del pensamiento filosófico de los niños, nos demos cuenta que el juego va más allá de pasar un rato por diversión o del ocio, sino que en el juego se encuentran situaciones serias que se pueden problematizar, que se pueden, digamos, reflexionar con el niño, con la niña, y que pueden dar pie, pues, digamos, para distintas discusiones o para generar distintas preguntas en el niño. Entonces, dicho esto, pues quiero decirles una cita de Matthew Lidman que me parece pues muy pertinente, y cómo tiene que ver, cómo podemos nosotros de alguna manera con el juego ayudar a ese desarrollo del pensamiento, de la dimensión ética del pensamiento en los niños. Y es que él dice: aquellos capaces de reflexionar sobre cómo es el mundo deberían ser ayudados a considerar el tipo de mundo en el que querrían vivir y el tipo de mundo en el que tendrían que querer vivir. Este objetivo puede ocupar la mayor parte de sus vidas, pero valdrá la pena. Claramente sabemos que este tipo de reflexiones sobre el tipo de mundo en el que queremos vivir, el tipo de persona que quiero ser, son reflexiones que no son fáciles y que no van a salir. Digamos, entonces vamos a jugar con el niño y entonces ya voy a entender de alguna manera el niño qué mundo quiere y el niño qué persona quiere ser. Claramente eso no es así. Eso es un proceso que, como lo menciona Matthew Lidman, puede ocupar la mayor parte de la vida del niño y de la vida de nosotros, pero que pues es importante hacerlo porque pues de alguna manera es lo que permite ese desarrollo de esa dimensión ética del pensamiento y problematizar en qué mundo queremos vivir y qué tipo de persona queremos ser. Entonces, claro, veo en el juego que existen esas posibilidades de desarrollar esa dimensión ética. ¿Por qué? Porque en el juego se presentan situaciones donde a veces se representan dilemas éticos sobre los cuales sería importante reflexionar con los niños. Por ejemplo, hablábamos nosotros también en clase de prácticas cuando alguien en un juego hace trampa y de alguna manera como que irrumpe con esas normas y genera en los demás jugadores un montón de sentimientos de indignación, de ira, pero que de alguna manera esas situaciones se pueden reflexionar, porque eso sucede no solo en los juegos, sino sucede a gran escala. Vemos cómo vivimos también en una cultura de alguna manera como que estuviera acostumbrada hacer trampa. Entonces, desde el juego podemos reflexionar este tipo de situaciones con los niños, de por qué se hace trampa, cuál es el afán de hacer trampa, es más importante ganar, por qué ganar es tan importante, o bueno, por qué se llega a hacer trampa, en fin, tantas preguntas que pueden surgir a partir de esas situaciones que nos pueden llevar a una reflexión ética con los niños. Entonces veo eso. Además de eso, como ya lo mencionaba un poco arriba, el juego permite que se generen muchas relaciones. Entonces, esas relaciones de amistad, de enemistad, de compañerismo, de rivalidad, pueden generar, digamos, también distintas reflexiones con el mundo social, de verdad, con el mundo laboral, con el mundo estudiantil. Bueno, ya para cerrar rápidamente, entonces, les hablaba un poco también de cómo los niños se ven atravesados en la actualidad, no solo por la coyuntura de la pandemia, sino desde antes, por una modalidad de juego virtual, donde se generan nuevas conexiones y relaciones interpersonales con los otros, donde no es necesario estar, digamos, de alguna manera presentes en el mismo espacio, estadio temporal, sino que de alguna manera podemos estar hasta en distintas partes del mundo, pero hacer relaciones, generar conexiones, pues, mediante el juego. Además de eso, también, pues, podemos experimentar diferentes roles de vida o diferentes vivencias a partir de la virtualidad. Existen muchos juegos donde los niños y las niñas ya conocen a qué se refiere con trabajar en distintas profesiones, o a qué se refiere, por ejemplo, crear una aldea virtual, a qué se refiere cultivar, a qué se refiere la construcción y demás. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si bien esos juegos de manera virtual generan posibilidades, como conocer el mundo, como les digo, hay juegos que nos permiten saber diferentes roles de vida, pues también hay riesgos, y es que esa exploración virtual pues puede reemplazar la exploración del mundo real, y eso hay que problematizarlo, porque ya vemos como por el afán de estar, digamos, de alguna manera en toda esta virtualidad, en todos los juegos, en las redes sociales, los niños se alejan un poco o su desinterés se da por la exploración del mundo real. Entonces tendríamos que ver para hacer una conexión con los dos desde precisamente estos espacios de reflexión filosófica. Es necesaria, pues, precisamente la reflexión que acompaña estas situaciones de juegos virtuales de guerra, estos tipos de juegos virtuales donde ya se dan, por supuesto, concepciones de mujer, concepciones de hombre, pues para que pueda haber ahí reflexión filosófica y reflexión ética. Hay una variedad de juegos que nos permiten eso. Y ya, pues, finalmente, la invitación claramente la pregunta es, ¿vamos a jugar? Pero entonces hay que entender que se puede jugar por jugar, claramente, no a veces todos los juegos los hacemos en función de, sino que a veces simplemente también jugamos para divertirnos, para compartir con el otro espacios agradables que nos permitan generar emociones felices. Pero pues también es importante pensar que podemos jugar para pensar, podemos jugar para pensar filosóficamente, podemos jugar para reflexionar, como se los mostré a lo largo de esta explicación, por ejemplo, para reflexionar sobre esa dimensión ética que implica pensarnos a nosotros con los otros en el mundo, y cómo lo que hacemos no solo tiene repercusiones en nosotros, sino en los demás. Entonces también la invitación es a jugar para construir y para transformar. Gracias por su atención, y sabemos que cierro con esta cita de Vincent Woman, que dice: jugar no es un descanso del aprendizaje, es un aprendizaje interminable, encantador, profundo, atractivo y práctico. Es la puerta al corazón del niño. Ya, gracias.
Muchísimas gracias, Sandra, por esa presentación. Excelente presentación. Nos deja algo muy interesante que pensar: la importancia del juego en el desarrollo del pensamiento del niño, ¿no? Y la importancia que tiene este para formar el pensamiento crítico y reflexivo de los niños, especialmente en ese trabajo que tiene Filosofía para Niños. Gracias, Sandra.
De nada, gracias. Queremos a ustedes por el espacio.
Gracias, Sandra. Queremos aprovechar el espacio también para saludar a aquellas personas que nos están escribiendo a través del chat, saludar a Tania Rodríguez, que nos está escribiendo desde la ciudad, desde México. Queremos saludar también a Luis Novoa, nos manda muchos saludos. Y También tenemos a María Teresa Gaza, nos envía un abrazo fraterno. Bueno, seguimos con nuestra presentación, ya en la última ponencia que tenemos para el día de hoy, está a cargo del profesor Ignacio Andrés Garralaga, el cual se encuentra en la ciudad de España, Cataluña. Él es licenciado en Filosofía y Letras, con un posgrado en tratamiento psicopedagógico de la Universidad de Diversidad Escolar y es magíster en Filosofía. El profesor Andrés hoy nos va a compartir su ponencia titulada Jugar es pensar con todo el cuerpo. Bienvenido, profesor Ignacio.
Buenos días, John Freddy. Buenos días a todas las personas que nos escuchan. Y antes de nada, felicitar enormemente a Lorena y a Sergio porque han hecho unas presentaciones ciertamente muy, muy trabajadas y creo que muy, muy claras. Yo me planteé cuando vi que me tocaba después de ellos, digo, uff, puede ser muy pesado tanta, digamos, tanta cosa académica, ¿no? Y entonces decidí hacer una cosa un poco más particular que nos sirva para unificar, porque muchas de las cosas que yo podía decir pues están dichas ya, para unificar y para reflexionar conjuntamente. Entonces, lo haré ayudado con tres cosas. Primero, porque no me he disfrazado para jugar, pero sí que voy a utilizar una palabra que me gusta, que es me he revestido. ¿Ven? Esta figura de un juego de cartas y me gusta, la he tenido delante mucho, mucho tiempo, la tengo habitualmente para tener siempre la idea de que la vida es muy seria, sí, pero de vez en cuando pues también conviene mirarla desde otro punto de vista. Entonces yo les voy a hacer una presentación un poco particular porque, ya digo, es menos académica, les planteo siete miradas sobre jugar y pensar con el cuerpo. Énfasis, evidentemente, en la parte del pensamiento crítico, pero no solamente en eso, ¿no? Y entendiendo por el cuerpo, no solamente lo físico, sino también lo emocional, la diferencia entre materia, digamos, y lo que no es materia, pues es muy, muy leve y a mí me gusta más hablar de vibración. Entonces, esta presentación sería a partir de un par de palabras cada cosa, pero me voy a permitir antes de iniciar comenzar con una cinta de Jairo Aníbal Niño que descubrí hace 2 años en Colombia y dice así, es de su libro La hermana del Principito, dice, habla un personaje que es el protagonista de la historia, ¿no? Dice, soy una persona adulta, pero para mi fortuna no he renunciado a la magia de los juegos. Sigo creyendo que en el cielo de la rayuela viven golondrinas de bien me sabe que salen al encuentro del salto y en muchas ocasiones entré a hurtadillas en la habitación de mi hijo Santiago, cuando él tenía 3 años de edad, con el propósito de llevarle zanahorias, miel, tréboles y agua fresca a su caballito de palo. Y hay una idea de juego como algo que tiene que ver con la imaginación. Esto se ha puesto de manifiesto con mucha repetidas veces, ¿no? Yo les voy a compartir ahora esta presentación que, como digo, es intentará ser breve, intentará ser más de reflexión general que de detallar muchas cosas académicamente. Hay una cosa que me llama la atención. Una de las compañeras de la práctica profesional, pues cuando estábamos hablando del juego, tenía la idea de trabajar sobre el juego desde un punto de vista antropológico, ¿no? ¿Cómo es que existe el juego? ¿Por qué se da? Etcétera, etcétera. Entonces a mí eso me hizo pensar y me lleva a una situación inicial. Una situación inicial del mundo en el que, para mí, yo lo describo así, en el principio era el misterio. O sea, ni se sabe lo que había, o sea, el misterio absoluto. Y de pronto algo surge, quizá a partir de un impulso, alguien decide hacer algo, hay las personas creyentes que dirán, pues Dios crea el mundo, pero en todo caso lo que me interesa no es tanto el hecho en sí, sino esta necesidad que tenemos también los humanos de decidir alguna cosa. Dentro del juego hay una acepción y el juego no solamente es el juego infantil, el juego es muchas cosas. E incluso hay una acepción que es difícil, ¿no? Es la de los juegos de azar. También son juegos y también influye. Y también quiero traerlo aquí porque bueno, en el diccionario del español hay 16 o 18 definiciones de juego y de jugar, y hasta 30 si contamos con las preposiciones, ¿no? Con las diferentes frases que se pueden formar con ella. Es decir, que el juego es una palabra muy polisémica y está bien centrarla en el juego de los niños, pero sin olvidar otros factores, ¿no? Entonces, esta idea a mí me parece profundamente filosófica también, ¿no? Lo de la necesidad y el azar, ¿no? Hay una frase que se cita mucho de Einstein, que no dijo exactamente así, pero bueno, prácticamente sí, dice, Dios no juega a los dados, ¿no? ¿Y por qué los humanos sí que jugamos? ¿Y por qué los humanos tenemos esa tendencia a arriesgarnos, incluso a sufrir, a intentar algo? Este intentar, este jugársela, o sea, vamos a jugarnos esto, creo que también es una cuestión importante para traer aquí en un contexto de filosofía para niños, porque tenemos no solamente una descripción de los juegos, sino que además hay un elemento que es clave, y es que el juego se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo acaba. Y para mí esto marca mucho la reflexión que podemos hacer sobre los juegos, también desde filosofía para niños. Hay una incertidumbre voluntaria, no sabemos qué pasará y nos arriesgamos. Queremos jugar y queremos intentarlo. O sea, tenemos una voluntad y hay un azar. Y hay un momento en que se tiran los dados. Se tiran los dados, como decía Julio César, alea jacta es. Los dados ya han sido lanzados. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Este momento de incertidumbre, este momento en el que queremos vivirlo, pero nos lleva a una situación absolutamente de poca seguridad, para mí es clave en la filosofía y después veremos cómo se relaciona con todo lo demás. Cuando hacemos algo, cuando dice César, alea jacta es, viene a decir, lo hecho, hecho está, ya no hay vuelta atrás. O sea, el juego nos pone en una situación de, dentro del contexto del juego, evidentemente, ¿no? Pero nos pone en una situación de arriesgarnos a algo, y cuando nos arriesgamos estamos dispuestos, queremos ganar, pero estamos dispuestos a perder. Y ganar y perder son elementos importantes del juego también. No digo que sean los más ni los menos, pero que son elementos importantes y que muchas veces no los tenemos en cuenta. Pero las personas tenemos pues ciertas emociones relacionadas con el juego. Pueden ser dados, puede ser una taba, puede ser lo que sea, ¿no? El juego nos pone en contacto también con, desde el punto de vista de la filosofía para niños, con una cuestión que es lo que los compañeros han estado trabajando sobre la creatividad y sobre el pensamiento cuidadoso, pero nos pone también en contacto con el pensamiento crítico. ¿Qué significa el pensamiento crítico? El pensamiento crítico, tener criterios y tener reglas y tener normas, costumbres, propósitos, etcétera, nos remite a poner orden en el caos. El juego no es algo que ocurre de forma aleatoria, que puede ser una cosa, puede ser otra, nos da igual todo. No es verdad. Se decía ahora, y lo han dicho tanto Sergio como Lorena, que el juego tiene una relación enorme entre la realidad y la ficción. entre la imaginación y la realidad, pero no quiere decir que vivir en la imaginación sea contrario a la coherencia. Se vive con coherencia. O sea, hay un traspase continuo de criterios de realidad a la ficción. Esto es muy importante. Y cuando hablamos de pensamiento creativo, cuando hablamos de pensamiento cuidadoso, pero sobre todo cuando hablamos de pensamiento crítico, nos estamos refiriendo, en filosofía para niños, a que el juego y cualquier actividad la contemplamos desde esta perspectiva organizada. Y organizada es una palabra que gusta poco, pero quiere decir que hay unas referencias, que hay unos criterios, que hay un valor. O sea, nosotros no todo vale, no todo sirve de igual manera. Entonces, el juego es algo que nos permite entrar en esta dinámica y nos permite ordenar el mundo. Ordenar el mundo es esta casi esta labor que se encarga en el mito de Adán, pues se le encarga un poco poner nombre a las cosas, pero después dice, pues, cómo tiene que ser todo, ¿no? Cómo tiene que estar organizado lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Esta necesidad de romper con el caos en el que aparentemente nos movemos, pues es sumamente importante. Y este orden, y utilizo una palabra, ya digo, difícil y discutible, tiene que ver con el juicio, como decía antes. O sea, cuando uno decide una cosa por unos criterios, emite un juicio con claridad, pues es lo que estamos intentando en filosofía para niños. No solamente pasar el rato, no solamente decir, argumenta bien, no solamente decir, pensar en las causas y en los efectos, pensar en las partes y el todo, pensar en hacer hipótesis y justificarlas, etcétera, sino que al final hemos de confluir en tener o en trabajar por tener un juicio propio elaborado colectivamente. Todo esto ayudados por esa dimensión lúdica que junto con las dimensiones creativa, cuidadosa y crítica, pues son las dimensiones, estas tres dimensiones de las que habla Lippmann y Anshart y toda la tradición de filosofía para niños desde hace 50 años, pues en este sentido cada vez se está viendo más que hay una posibilidad lúdica de ver el mundo, que es la filosofía que parte de los niños. No la filosofía que se enseña o los procesos adultos que se enseñan a los niños, sino cómo son los niños. Los niños son lúdicos, los niños son se mueven, los niños juegan, los niños hacen una serie de cosas que influye también en la manera de ver. Entonces, esta visión lúdica, esta dimensión lúdica creo que también es muy importante. Cuando decía, o yo me planteé lo del cuerpo, claro, el cuerpo porque no quería centrarme en el pensamiento, que está bien, pero ya está muy repetido, ¿no? El cuerpo es algo sólido, es algo material, es algo físico, ¿no? Entonces las cosas físicas están, pero conviven y se juntan con otras y chocan. La vida nace a partir de un choque, en aquel caldo primigenio en el que hay una serie de elementos que se van juntando en unas condiciones determinadas y se forman moléculas y después se forman macromoléculas y después se van uniendo para formar pequeñas células y después organismos más complejos. Todo eso se produce un poco al azar y un poco por el choque, pero ese choque azaroso, que también lo tenemos los humanos, es algo que nos permite avanzar. Y, por lo tanto, en la perspectiva de filosofía para niños, nos conviene, yo creo, tener esa dimensión de poder ver lo que hacemos, y hablaremos después de todo esto, poder ver lo que hacemos, ver lo que pasa, pero que pasen cosas, no solamente que haya pensamiento, sino que haya interacción, que haya contacto, que haya incluso discusión, que haya problemas, que haya unas situaciones difíciles que son las que nos permiten afinar más y nos permiten avanzar con más profundidad, ¿no? El encuentro siempre es fértil. El encuentro siempre es fértil. Cuando nos encontramos con otra persona, nos enriquecemos. Cuando nos encontramos con alguien jugando, aunque sea para discutir, aquí hay todo un proceso de diálogo que se inicia, que a veces es más fácil y a veces no tanto, pero que nos realmente es lo que nos refuerza. Y los niños y niñas empiezan así. No hay otra manera de empezar más que a través del contacto. Cuando están los niños muy pequeños, no entran en contacto, no chocan, pueden jugar juntos, pueden moverse más o menos, pero hay un momento, decía los 2 años, un poco más quizá, bueno, depende de los niños, que ya empiezan a interaccionar. Uno le quita una cosa, el otro no sé qué, y después empiezan a colaborar, etcétera. Pero hay un contacto, yo le llamo choque, por utilizar una palabra más provocadora, ¿no? Entonces, de ahí salen cosas, de ahí, igual que salen chispas de las piedras que chocan, pues también de las personas que se juntan, que se encuentran, hay una posibilidad. El juego favorece este encuentro y favorece estas posibilidades, y en filosofía para niños, obviamente, pues es una de las cosas que pretendemos. Hay un elemento también que me parece sumamente interesante en el juego, y es lo inesperado. En el principio del juego no sabemos lo que va a pasar. Sabemos que va a pasar algo, pero no sabemos el qué. Entonces, partir de lo inesperado, de la serendipia, o cuando uno está buscando una cosa y encuentra otra, la vida es continuamente eso, es acostumbrarnos a hallar algo, a encontrar algo. Este encontrar nos reorganiza absolutamente todo, nos reorganiza nuestras relaciones, nuestro proceso mental, nos reorganiza nuestros valores, nuestros criterios, etcétera. Y eso se da en gran medida a partir del juego. El juego es un elemento que, como tiene una cierta ligereza, o sea, no es tan serio como un pensamiento reflexivo, etcétera, etcétera, pues también nos permite acercarnos de otra manera a una serie de elementos del pensamiento que están ahí, pero que seguramente no podríamos acceder desde una parte más racional, ¿no? Entonces, esta ligereza, que es contraria a la seriedad, pero esta ligereza que es contraria al rigor, o sea, esta flexibilidad, o sea, incluso lo utilizamos en la expresión, por ejemplo, pues cuando alguien tiene, no sé, un jugador de fútbol, por poner un ejemplo tópico, o algún otro deportivo, dice, es que tiene un juego de caderas, ¿no? Esa flexibilidad, ese juego que le permite moverse, nos lo facilita, evidentemente, pues esta visión desde lo lúdico. Y eso tiene una dimensión física, corporal, evidentemente, pero podemos ampliarla, podemos llevarla hacia una disposición a cambiar. La disposición al cambio es uno de las grandes de los grandes fundamentos del pensamiento crítico. El pensamiento crítico, por simplificar mucho, no quiero hacer toda una larga disertación sobre eso, pero hay 3 elementos que son fundamentales, que es un pensamiento que está basado en criterios, que es un pensamiento que es sensible al contexto y que es un pensamiento autocorrectivo, es decir, que uno se hace, intentamos que nuestros alumnos, nuestras alumnas, sean capaces de modificar su pensamiento. Entonces, estas 3 características del pensamiento crítico, el basado en criterios, autocorrectivo y sensible al contexto, son las que nos van a permitir emitir unos juicios pues más válidos, más profundos. Y aquí hay una cuestión que en filosofía para niños la llamamos con esta expresión, que puede ser discutible, que es el papel del error, ¿no? Podríamos discutir qué significa error y qué significa o qué no es error, pero bueno, existe. La sensibilidad al contexto y el papel del error son cuestiones absolutamente imprescindibles para tenerlas presentes siempre. Insisto en que mi idea con estas casi como dardos que voy lanzando muy, muy breves, pues es que tengamos presente cosas que a mí me parecen relevantes. El juego tiene también una cosa. Ayer, por ejemplo, mis nietos estaban, hubo un momento de transición, algo, dice, vamos a jugar. La regla es que no puedes subirte aquí, no sé qué, no sé cuánto. Enseguida hay una manera de organizarse para romper el aburrimiento. ¿Por qué? Porque el aburrimiento es horroroso. O sea, aburrirse, o sea, no tener nada que hacer en la vida, eso es lo peor que le puede pasar a una persona. Entonces, los niños ya, como lo saben, lo intuyen o lo viven desde muy pequeños, o sea, necesitan hacer algo. Ese hacer es hacerlo con emoción, poniendo reglas, teniendo un cuidado con los demás, siendo creativos, teniendo una capacidad de flexibilizar lo que han hecho para poderlo adaptar mejor al contexto, etcétera, pero necesitan romper el aburrimiento, y esto es fundamental en filosofía para niños y en todas nuestras sesiones, ¿no? Vamos a hacer algo. Porque ahí se ponen en juego una serie de sentimientos. Buscamos el placer. Se habla poco de filosofía y placer, pero si la filosofía no es placentera, si el pensamiento no es placentero, si la actividad que hacemos, la indagación, el descubrimiento, el diálogo, no es placentero, realmente tendrá poco futuro, tendrá pocas posibilidades de salir adelante. Entonces, ¿qué nos pasa aquí? Pasa que entendemos muchas veces el juego y los criterios y todo esto que decimos como algo que es como un medio para conseguir un fin. El fin parece ser pensar mejor por uno mismo. Decimos filosofía para niños, lo que pretende es que los niños y niñas aprendan a pensar mejor por sí mismos. Digo, sí, en parte sí, es eso, pero no solo es eso. Y no sé si es lo más importante. Y ahora diré una cosa, se puede vivir sin pensar. No se puede vivir si uno no está bien, si uno no siente un cierto bienestar y siente un cierto arropamiento en la comunidad, de eso hablaremos después, ¿no? Entonces, las comunidades ancestrales tienen una expresión en muchos lugares, y esto lo he aprendido también en mis visitas a determinadas zonas de México, de Colombia, ¿sabes? Que es la buena vida, ¿no? O sea, ¿qué queremos? ¿Pensar mejor? No, nadie dice eso. Dice vivir bien. Vivir bien. O sea, no es un medio para conseguir un fin, sino es el fin en sí mismo, ¿no? Entonces, el fin supremo, esta buena vida, se consigue de muchas maneras, ¿no? Pero, y una de ellas, evidentemente, pues es desarrollando pues este pensamiento crítico, creativo, cuidadoso, lúdico, emocional, colaborativo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el bienestar es un elemento importante. No solamente es un medio para, sino que es una finalidad en sí misma. Y esto yo creo que en filosofía para niños también es interesante. Hay, quedan solamente dos ideas, hay una que es el tema de la mirada. La palabra mirada a mí me interesa mucho, mirar, ¿no? Aprender de lo que hay. O sea, por eso digo, en el principio era lo que era, o sea, hay lo que hay, esto es lo que hay, sea como sea, y ahora no entramos a juzgar, miramos. Lo primero es mirar. Henri Matisse tiene una frase que siempre me ha gustado mucho, que es, dice, la creatividad comienza en la mirada. O sea, mirar las cosas de determinada manera nos permite después buscar criterios, buscar soluciones alternativas, indagar sobre las causas, prever consecuencias, etcétera, etcétera. Pero mirar, entrenar la mirada, mirar mejor, es algo que seguramente es una de las cosas más, yo creo que más importantes que podemos hacer. Y después no solamente quedarnos aquí, no solamente es mirar, sino desarrollar un proceso de metacognición, de desarrollar un tiempo y un espacio en el que podamos reflexionar. Esta educación reflexiva, que es lo que pretende, o en lo que nos movemos en filosofía para niños. Hay una frase de Hannah Arendt que me gusta también, que es cuando habla de la escuela como un oasis de pensamiento, ¿no? Este oasis de pensamiento, encontrarse allí para poder pensar con tranquilidad, con calma, con silencio, dedicándole un tiempo a esta actividad que es fundamental, ¿no? Y eso significa casi poner el cartel, no poner un cartel como en las habitaciones de los hoteles, silencio o dejen descansar, pero sí algo así como silencio, se piensa, Silencio, estamos pensando. Silencio, estamos jugando. Silencio, estamos haciendo una actividad sumamente importante. Y cuando digo silencio, no quiero decir falta de sonido. Desde luego, falta de ruido, sí, eso es otro tema. Pero no falta de sonido, sino que haya un momento de calma. La metacognición no se puede hacer deprisa y corriendo. Al final de una actividad, al final de un... que lo hacemos muy a menudo, porque también tenemos el tiempo que tenemos, ¿no? Pero metacognición significa poderle dedicar un tiempo y un espacio grupal, colectivo, a pensar, a desarrollar estas habilidades de pensamientos, a conocer a partir de la mirada, ¿no? Y este elemento me parece que es muy importante, y la mirada, seguramente la más sencilla que hay para los niños y niñas, es mirar el juego, las relaciones que tienen, lo que hacen. Miramos lo que hacemos, ¿no? Y todo eso es lo que estiramos hacia esa construcción del pensamiento que es la filosofía para niños. Y finalmente, y tiene que ver con todo lo demás, finalmente hay un proceso que no es individual. Cuando decimos la finalidad fundamental de filosofía para niños es que los niños y niñas aprendan a pensar mejor por sí mismos. Esta expresión es engañosa, porque parece que uno por sí mismo puede aprender una serie de cosas. Y muchas personas pensamos que no es así. O sea, aprendemos en comunidad y aprendemos en una relación con otros y aprendemos en la comunicación. No hay una posibilidad de pensar por uno mismo. Yo puedo pensar por mí mismo, puedo adoptar mis propios criterios, evidentemente, pero siempre los construyo en comunidad, de una manera o de otra. Y aunque no hable con nadie y solamente tenga unas informaciones X, las que sean, pero no tenga un grupo de referencia, siempre hay una relación con algo que yo he vivido, que he sentido, que he conocido. Entonces, para mí, el énfasis fundamental en filosofía para niños no es solamente el pensar mejor por sí mismo, basándose en criterios, teniendo unos valores en los que creemos que se puede fundamentar un mundo mejor, teniendo unos conceptos, unas ideas claras. No solamente es esto individualmente, sino que es eso hecho en comunidad. Como les decía antes, los organismos chocan y se juntan y poco a poco se van complejizando, ¿no? A medida en que se van uniendo y los niños y niñas van teniendo más relación entre ellos, pues se organizan y eso se transmite. Y aquí hay una idea que es interesante. No es que la comunidad forme a los individuos o que la comunidad construya a los individuos solamente, sino que también las personas construimos la comunidad. Y este ejemplo de los monos japoneses, que conocí hace poco de unos investigadores, que descubrieron que un mono había aprendido por sí solo, quizá por casualidad, a lavar la fruta que estaba llena de tierra y la lavaba en el agua. Y poco a poco eso se fue contagiando al resto de la comunidad y se fue contagiando como un juego. Uno veía que aquel lo hacía, otro lo hacía también. Entonces, esa idea de que los individuos influyen en la comunidad y la comunidad influye en los individuos me parece sumamente relevante y creo que no lo hemos de perder de vista. Por eso me parece que la cima de la evolución no sería tanto la persona como la comunidad. Y la comunidad desde niños forma con juegos y a partir de esta situación pues ya digamos nos enlazamos, nos vinculamos de una manera permanente. Hay una frase que se atribuye a Einstein que dice que la energía más potente del universo no es ni la fuerza electromagnética débil, ni la fuerte, ni la fuerza de la gravedad, sino que es el amor. Esa frase que al parecer es falsa, pero en todo caso el vínculo y la unión entre individuos y comunidad me parece que es sumamente relevante. Y bien, estas eran las ideas que me parecía oportuno, no como síntesis, pero sí como una manera un poco diferente pues de ver cosas que a mí me parecen relevantes en filosofía para niños. Así que esta es.
Muchísimas gracias, profesor Ignacio, por su presentación, por su participación en este 15º coloquio de filosofía. Le agradecemos. Pedimos a los otros ponentes que se nos unan en la plenaria y le solicitamos a todos aquellos que se están viendo desde las diferentes plataformas para que formulen sus preguntas y aprovechemos este espacio de crecimiento y de formación académica. Tenemos por aquí a Miguel Silva. Dice, buenas tardes. Y es que tengo una pregunta acerca de poner al niño a plantearse el mundo que él quiere. ¿También ayuda a desarrollar la autonomía del niño? No sé quién de ustedes puede de pronto responder esta pregunta.
Dale, pero creo que no has leído el comentario completo del compañero Miguel Silva. Es importante leer la idea completa.
Okay. Entonces dice, yo digo porque el niño, al plantearse el mundo que quiere, lo llevaría a tomarse las cartas en el asunto, como por así decirlo, lo cual lleva al niño a tomar una postura crítica de lo que hay y qué hacer para transformar a mi querer.
Bueno, sí, si me lo permites, intento dar respuesta al compañero Miguel Silva, gracias por su intervención. Y claro, claramente, si tú le preguntas a un niño, muy posiblemente no sabemos la respuesta que te digas, que al preguntarle qué tipo de mundo quiere, quizás, no sé, quiere un mundo feliz, un mundo donde siempre pueda comer dulces, un mundo quizás donde no hayan injusticias, no sé, de pronto el niño te plantee en mayor parte de su respuesta un mundo feliz, entonces, o por el contrario te puede plantear un tipo de mundo súper diferente, también estamos abiertos y claramente pues eso le puede dar pie a que el niño luego genere una crítica de su propio mundo, porque si el niño, por ejemplo, quiere un mundo con igualdad y luego se da cuenta que en su mundo mismo no existe igualdad, sino que por el contrario, lo que hay es una desigualdad social inmensa donde él se da cuenta que él, por ejemplo, tiene juguetes, pero que otros niños no, pues claramente eso lo va a llevar a ser crítico, porque si él quiere un mundo donde todos tengan juguetes y en su mundo mismo se da cuenta que no es así, pues lo puede llevar acompañado de una reflexión a claramente... lo puede llevar guiado a claramente reflexionar sobre eso y sobre el mundo que quiere y sobre por qué el mundo en el que él vive no es como el mundo que quiere y cómo podríamos hacer para comenzar a hacer transformaciones y que ese mundo empiece a ser el mundo que queremos. Esto lo podemos relacionar a nuestro contexto actual, donde los niños, muchos de los niños de nuestro país no tienen acceso a la educación o a tan siquiera una vida digna. De ahí que si todos los niños quieren que todos los niños tengan acceso a la educación y a una vida digna, podemos empezar a problematizar sobre ese mundo que dé esas condiciones. Entonces, pues bueno, respondería eso frente a lo que dice el compañero. Gracias.
Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo, si me permiten, y lo diría de una forma provocadora. Creo que nos equivocamos cuando decimos el mundo que yo quiero. Tendríamos que utilizar otra expresión, el mundo que... No, y no tanto el mundo que queremos, que ya es un paso, porque hay una dimensión colectiva, sino el mundo que nos conviene a todos, el mundo que necesitamos. Uh-huh. ¿Qué tipo de mundo queremos construir? No tanto qué tipo de mundo quiero yo o cómo quiero ser, tal. O sea, poner el acento en una dimensión colectiva. Yo creo que necesitamos hacer un cambio de gramatical también.
Sí, yo creo que lo que decía Iñaki ahorita era esa comunidad que construye esa persona, pero la persona que también construye la comunidad es recíproco, es de parte y parte. Y creo que si se mira desde esa perspectiva, concuerdo con los compañeros y es, no va a haber ese pensar de el mundo que yo anhelo porque ya no se volvería un ejercicio individual o personal, sino se convierte en sí, lógicamente hay unos intereses, algo que yo quiero, pero se compacta o hay un engranaje con lo que es la comunidad, con lo que también anhela y quiere la comunidad. Entonces yo respondo también a ese querer colectivo, pero ese querer colectivo también corresponde a un querer personal y propio.
Okay, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Felipe Estrada López. ¿Cómo el juego puede convertirse en una herramienta de cosificación? Dígase, en el ámbito de competitivo de los mismos juegos.
Yo tengo una... Bueno, si les... Sí, a mí hay una cosa que me preocupa y es que utilizamos la palabra juego con muchos significados diferentes, ¿no? Y muchos niños y niñas casi están reduciendo el juego a los juegos virtuales, a los juegos de pantallas, etcétera, que son juegos de estímulo-respuesta. Es decir, alguien decide lo que... una serie de habilidades o de destrezas que tienes que tener, y si lo consigues, pues pasas la pantalla siguiente o consigues lo que sea, ¿no? Pero es un tipo de juego dirigido. O sea, yo hago lo que me dicen las instrucciones que tengo que hacer. No es ese juego más libre o ese juego que te permite construir o no saber ni siquiera lo que va a pasar, ¿no? Entonces yo creo que me preocupa más esta cosificación como personas que nos estamos convirtiendo, o niños que se están convirtiendo en personas dependientes de que alguien les diga desde un estímulo y reaccionen, me preocupa más eso, el tema de la competitividad. Hace años se hacía mucho énfasis en la competitividad versus cooperación, ¿no? Evidentemente, claro que estoy de acuerdo, ¿no? Pero creo que pensamos poco en la cuestión del estímulo-respuesta. Es que es tan sencillo como esto.
Y sí, frente a eso, si me lo permiten también, yo quisiera decir que pues también puede darse una cosificación en el juego en cuanto a que en cuanto a las propósitos o en función de qué se hace el juego. Por ejemplo, si se hace netamente en ese estadio de la competitividad donde se juega simplemente por ganar y donde se dejan de lado un poco los estadios que hemos venido comentando acá, donde es la libertad, el placer, el generar relaciones con los otros, pues de alguna manera también se llega a la cosificación en cuanto a que solo por función de ganar, pues se está jugando, y de alguna manera eso implica entonces que para jugar se sigan ciertas normas y se pierde un poco lo que decía el profe Iñaki, de que se sabe cómo empieza el juego, pero no se sabe cómo termina, sino que se pierde también un poco ese dinamismo, esa intriga, esa emoción misma que se encuentra en el juego, pues, y ahí es ahí donde se llega a una cosificación de los seres humanos en el juego mismo. Yo diría eso. Gracias.
Ok, no sé si Sergio... ¿quiere aportar algo más?
Sí, yo creo que lo que decía el profesor Iñaki ahorita, hay un tema un poco preocupante en la actualidad, y es que cuando nosotros vemos los juegos o lo que nosotros hemos también desarrollado en nuestras comunidades de diálogo, en ese juego que empieza a dar unos factores, unas herramientas y que empieza a desarrollar un pensamiento, pero tal vez actualmente el juego es visto a un ejercicio de respuesta un poco conductual, es decir, lo que dice el profesor Iñaki, responde a unos estímulos, o yo planteo, quien diseña el juego o quien plantea esos mecanismos, plantea una idea y usted simplemente responde a esa idea. Aquí habría que también preguntarse desde esta filosofía para niños que hoy hemos expuesto y que proponemos desde los diferentes autores, es cómo también cambiar esas dinámicas, tal vez que simplemente es tal vez un ejercicio individual de jugar, ¿sí? No solamente es el juego en el cual yo paso, siguiente nivel, sino en el cual tal vez un juego en el cual yo pueda empezar a compartir en comunidad, en el cual yo pueda empezar a ser parte del reconocimiento del otro, ¿sí? Entonces, habría que preguntarse allí ese estilo de juego, que tal vez no es que sea malo, no lo estoy mirando de un campo ético ni moral, nada, sino estoy diciendo que es una forma tal vez de jugar y de darse el juego, y que ahora habría que pensar en cuál dinámica estoy yo y en cuál termina siendo un aporte o me genera un aporte más a mí, a la comunidad, al colectivo, ¿sí? Entonces es como esa pregunta de cuál también se podría preguntarse uno, en cuál quiero estar, en cuál quiero participar, ya teniendo esta conciencia, de acuerdo a lo que hemos expuesto hoy, de la importancia que tiene el juego y todo lo que nos permite también adquirir herramientas, el pensamiento, etcétera, como también en qué dinámica quiero jugar yo, en qué dinámica quiero estar también de ese juego.
Muchísimas gracias.
Perdona, John Freddy. Esa dinámica colectiva necesita pasar por un sentimiento de bienestar cuando estamos juntos. O sea, ese bienestar, o sea, nos lo pasamos bien, la pasamos bien juntos. Eso es fundamental, porque si no, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. O sea, necesitamos un sentimiento de bienestar. Y ese sentimiento de bienestar, no solamente tenerlo, sino además elaborarlo, reflexionarlo un poco también, que haya una cierta metacognición sobre eso, no solamente el sentimiento y ya está. Creo que eso es fundamental.
Ok, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta que la formula uno de los profesores del departamento, profesor Johnny Ochoa. Dice, muchas gracias por las presentaciones. Mi pregunta es para Lorena y es, ¿cuál ha sido la función epistemológica del juego en tu proceso filosófico, ¿qué juegos asocias con esa estructuración de tus conocimientos?
Sí, gracias. Yo pienso que esta pregunta la haces en referencia quizás a cuando yo hablaba del juego en esa modalidad virtual, en cuanto a que yo decía que también se puede conocer el mundo, pues de ahí esa función epistemológica pues que yo veo en los juegos. Por ejemplo, profe, no sé, ¿en qué juegos? Puede ser en juegos, digamos, no ya para los niños, sino para los juegos. Juegos como, por ejemplo, no sé si tú sepas, bueno, voy a decir nombres. Red Redemption es un juego, perdón ahí por mi pronunciación de inglés tan mala, para que se rían un poco, pero es un juego que te permite, por ejemplo, conocer cómo era la vida en el oeste, cómo era la vida en el pasado y cómo tenían que vivir las personas cuando no había electricidad. Esa, de alguna manera, de ahí yo pienso que hay una función epistemológica en el juego en cuanto a que te permite romper con esas limitaciones de pronto espacio-temporales, en cuanto a que no tengo que volver físicamente al pasado e inventar una máquina del tiempo para conocer cómo era el oeste, sino que con el juego mismo ya puedo experimentar, pues en cierta medida, ver visualmente, escuchar cómo era el oeste. Juegos más simples que juegan los niños, que de hecho jugaba mi sobrina cuando era más pequeña, ya entra en la categoría, por ejemplo, de adolescente, y son, no sé, juegos de cocina, donde te permiten conocer cómo se cocina, cuál es el proceso. Juegos de construcción de granjas, donde te permite también un poco conocer cómo es el proceso para que crezca el tomate y demás. Yo pienso que en los juegos virtuales podemos encontrar de alguna manera esa función epistemológica, porque pues nos permite nos abre un campo inmenso, pues que lo que digo es romper esas barreras espacio-temporales. Nos permite también, muchos juegos son, por ejemplo, de fotografiar animales. Ese juego de fotografiar animales le permite a los niños conocer entornos diferentes por medio de una pantalla y conocer animales sin la necesidad misma. Y esto me lleva a pensar a que hay juegos también de lotería, juegos también que no son solo virtuales, sino juegos que le permiten al niño de alguna manera conocer los animales, conocer las estaciones del tiempo, conocer notas musicales. Bueno, en fin, hay tantas posibilidades. Y también procesos cognitivos como de la matemática, por ejemplo, conocer, no sé, como el Monopoly le permite a los niños conocer un poco ese proceso, si se quiere, neoliberales, que se pueden llevar a reflexiones así. Entonces, yo pienso que sí he visto esa función epistemológica del juego en muchos juegos. Ahí te traté de mencionar unos, profe Johnny, no sé, espero pues te sirvan. Y ya, esa sería como mi respuesta. Gracias.
Uh-huh. Okay. Son no solamente nociones filosóficas, sino procedimientos filosóficos. El procedimiento de investigar en común, de indagar en comunidad, etcétera. Eso es tener esa actitud reflexiva, se puede tener a partir del juego. No solamente, y evidentemente que hay juegos que te sirven para determinadas habilidades. Pero, como decía Lorena, ¿no? Pero como no perdamos de vista no solamente los conceptos, sino también los procedimientos filosóficos.
Ok, profe Ignacio, muchas gracias. Tenemos aquí otra pregunta de Aura Patiño Pico. Nos dice, de acuerdo con todo esto, ¿podríamos ver la infancia y nuestra interacción con ella como un como una posibilidad para construir un mundo mejor para todos los seres?
Es la única.
Sí, no porque, y es necesaria.
Y no porque los niños sean mejores que las personas mayores. Yo no creo en eso. O sea, cuando se dice es que los niños son no sé cuántas cosas, está bien. Pero los niños son lo que hacemos de ellos. O sea, hay niños muy pequeños, con 3 años, que han visto y han escuchado ya tantas cosas, que tienen unas actitudes y unos valores muy arraigados. Entonces, y no necesariamente positivos. Y yo soy muy... Me gusta mucho repetir una frase de Humberto Maturana, que por cierto murió la semana pasada, hace quizá 8 o 10 días, el biólogo chileno, que decía que los niños no son los que nos van a salvar, digamos, lo decía de otra manera, ¿no? Sino que lo que es importante realmente es la relación que establecemos con ellos. Los niños serán de una manera o de otra según cómo nos relacionemos con ellos. Si les planteamos un escenario de confianza, de verdad, de acompañamiento, de afecto, los niños se volverán confiados, responsables, afectuosos, etcétera. Pero si no hacemos eso, los adultos, los niños por sí mismos no harán nada. O sea, que se nos quite un poco, yo creo, yo estoy muy de acuerdo con eso. Los niños no son el futuro. El futuro es la relación que establecemos, la relación conjunta. Y eso no nos ahorra nada. Lo que no podemos hacer es delegar en los niños, ya nos arreglarán este mundo tan desastroso que estamos haciendo. Eso es falso. O sea, y, bueno, yo en esto soy muy, muy, muy tajante, perdonen que sea un poco rudo, pero es que no veo otra manera.
Ok, no sé si algún otro quiere aportar algo más a lo que dice el profe Ignacio.
No, yo diría simplemente que de acuerdo y que como lo dije ahorita como comentario un poco al aire, es necesaria esa relación de la infancia si queremos de alguna manera que haya un cambio, pues porque como ya lo dijo el profesor Ignacio, no podemos atribuirles y dejarles encima el peso de toda la responsabilidad de cambiar el futuro si nosotros no establecemos una relación para cambiarlo, no depende solo de ellos, depende de nosotros, entonces... diría que claramente es necesaria y ya, gracias.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por participar en este coloquio, al profesor Ignacio, que nos ha dedicado este tiempo para ayudarnos a nuestra formación filosófica y como estudiantes, y le pedimos al profesor Víctor que nos acompañe en esta plenaria.
Ok, a ver si me escuchan ahí. Hola, hola. Bien. Ahí nos escuchamos.
Bien.
Bueno, pues primero me alegra mucho poder escuchar y ver las diferentes reflexiones que han tenido lugar el día de hoy. Valoro muchísimo el esfuerzo y el trabajo de cada uno en lo personal, pero también el trabajo grupal. Recordemos que esto hace parte de un ejercicio de encuentros permanentes en los que junto con el profesor Iñaki, a propósito, han venido teniendo lugar los días viernes y los días jueves, en el espacio de formación de prácticas profesionales de este proyecto de filosofía para niños. A propósito del profesor Iñaki, si bien no está en Colombia y hace parte del grupo IREF en Cataluña, ya lo adoptamos y aquí está en Marfil y en Uniminuto y nos ha estado acompañando cada semana en este espacio de práctica. Así que para nosotros ha sido un lujo tenerlo permanentemente haciendo parte de la reflexión y de la formación en filosofía para niños para los estudiantes de práctica profesional en este semestre. Y en ese espacio, junto con Sandra, junto con Freddy, junto con Sergio, pues también ha estado Katherine, ha estado Jason, quienes a propósito por ahí estaban haciendo comentarios, y es un espacio permanente en el que estamos reflexionando y haciendo una formación en lo que es la propuesta de filosofía para niños. Y en el semillero, los días jueves, nos hemos estado encontrando para reflexionar sobre la relación entre el juego y la filosofía. El sueño de Marfil de este proyecto es poder en algún momento proponerle a la sociedad, a la academia, sobre todo a las familias, un juego filosófico. Ojalá pudiéramos llegar hasta allá. Es parte de lo que hemos ido como trabajando y demás. Sí, olvidaba también que Carolina hace parte del espacio. A Caro también enviamos un saludo, que ha estado enfermita a propósito, y a ella le enviamos un saludo muy especial, a nuestra amiga Caro. Bueno, este equipo viene, como lo decía, los jueves, así que si ustedes están interesados y quieren participar, cordialmente invitados los días jueves al Semillero. Es un espacio abierto en el que estamos investigando, trabajando. Hay personas externas, hay personas de tanto de Bogotá, de Uniminuto, como de diferentes lugares, y pueden ustedes también participar. Muy a propósito de eso, el día de mañana, jueves, tendremos un diálogo abierto. Será un diálogo a propósito de la situación que atraviesa nuestro país, a propósito de Colombia, y será un Dialoguemos por Colombia. Si Evelyn me lo permite, podemos compartir pantalla y les mostramos el banner. Es una invitación que queremos hacer para mañana en horas de la tarde. Estaremos desde las 3 de la tarde haciendo un diálogo por Colombia en relación a lo que sucede. Es decir, vamos a jugar, a pensar filosóficamente todo lo que nos han propuesto hoy. De alguna forma, mañana con el Semillero de Marfil lo quisiéramos poner en práctica, y estaríamos ahí dialogando por Colombia, y vamos a hacerlo a partir del arte. Estaremos jugando con algunas piezas artísticas, y desde ella reflexionando sobre la situación actual. Y también invitarlos para que mañana estén muy atentos, porque mañana el coloquio continúa. Me preocupa un poco algunas preguntas, John Freddy, que quedaron ahí. De todas formas, estaría bien dejarlas planteadas. El profesor Elías, por ejemplo, por aquí dejó una para Lorena: ¿cómo no caer en la polarización de la narrativa del juego, las matemáticas como tal, la historia como tal, dejar de lado lo divertido del juego? Ahí hay una inquietud. Yo simplemente voy a hacer mención de algunas, no nos da el tiempo para poder ahondar sobre todas. Miguel Silva también hizo un eco, tal vez, Sandra, de lo que tú planteaste. Él dice, y bueno, es claro que se necesita de un pensamiento que se comparta en común, pero también se necesita de esta individual, para al menos haya una postura que compartir y que también lleva al diálogo, que permitiendo un diálogo que ayude al progreso. Bueno, muchas inquietudes que quedaron ahí, no alcanzamos a abordarlas. La pregunta de Alexander Jesús Rosso, creo que tampoco alcanzamos a plantearla. Se ha visto en las enormes posibilidades que hay en el juego para desarrollar nociones filosóficas. De hecho, los niños son ya pensadores extraordinarios. ¿Por qué se integra tan poco lo filosófico en la infancia, en los currículos? ¿Cuál podría ser la mejor manera de incorporar más temprano nociones filosóficas, si a través del juego se podría empezar a verla como un saber y un ejercicio que no debería, como ocurre en muchas partes, estar reservado a los últimos años de bachillerato? Agradecemos.
Esto existe, y hay un material además específicamente ideado para niños y niñas pequeños de 3, 4 o 5 años, el Jugar a Pensar, de Angélica Sátiro y Irene de Puig, que existe en, bueno, se hizo en catalán, pero está en castellano y una distribución amplia, y hay gran cantidad de propuestas para iniciar ya desde muy temprana edad el pensamiento, la filosofía, la reflexión, y la reflexión en común, el trabajo en común. No es una serie de ejercicios para que uno desarrolle habilidades de pensamiento, sino que son es plantear unas situaciones en las que el grupo reflexiona, y evidentemente, claro que las personas aportan individualmente, tienen su papel, pues como por poner un ejemplo tópico, en un equipo de fútbol, hay veces que alguien agarra la pelota y corre y hace una jugada, y la hace esta persona, teniendo en cuenta el contexto del equipo, etcétera, etcétera, pero asume la responsabilidad. Entonces nosotros estamos por eso, y que se trabaje en grupo, que se trabaje colectivamente, no quiere decir que se deje de lado lo individual. Hay que potenciarlo también en este contexto. Pero eso existe. La manera es hacer filosofía para niños desde muy temprana edad en las escuelas. Se puede hacer, y hay muchas escuelas que lo hacen.
Bueno, de hecho, esa es nuestra apuesta. Le recordamos a todos los que nos han seguido hoy desde diferentes lugares que nuestra apuesta está justamente en esto, en hacer filosofía desde la infancia. Hemos estado trabajando y comprometidos con este tema en Uniminuto, y en muchos lugares del mundo pues se está haciendo. Desde aquí estamos promoviendo justamente este tipo de espacios para el filosofar, para el despliegue de este tipo de pensamiento del que ustedes han estado escuchando a Sandra hablar, de esta condición ética del pensar, a Sergio hablando de la creatividad y la dimensión creativa del pensamiento, y a Iñaki hablando de esa dimensión crítica del pensamiento. Este es el ejercicio que hemos venido haciendo en ese semestre. Así que yo agradezco mucho a los compañeros, y también agradezco a las personas en las que o con las que ellos están haciendo sus prácticas. Sandra, por ejemplo, viene haciendo un trabajo de práctica profesional con Elías en un trabajo en ética, en una investigación y demás. Así que agradezco a Elías y que nos ha dado la oportunidad de acompañar el proceso de formación de Sandra. En el caso de John Freddy, ha estado haciendo un trabajo de prácticas con el grupo CECADFI de México, que seguramente también nos estarán conectando y participando. Pues qué bueno que podamos también tener la oportunidad de aportar con nuestros estudiantes a otros proyectos. Y en el caso de Sergio, en un trabajo muy interno también aquí con el proyecto Marfil. Así que muchas gracias. Recordamos que todo eso queda grabado en Facebook, como Marfil Educación Filosófica nos pueden encontrar en la página de Marfil, en la página del Departamento de Filosofía también pueden encontrar todo este espacio. Una vez más, profesor Iñaki y compañeros, gracias por haber estado hoy con nosotros. Iñaki, recuerde que usted es de la casa.
Sí, sí, lo sé, lo sé. Así siento plenamente.
Listo, bueno, pues compañeros, muchas gracias a todos. Al profesor Johnny Ochoa le envío un saludo muy especial, que por supuesto ha estado en la coordinación de este coloquio y en este espacio de prácticas, al profesor Simón Dumet, que estuvo el día de ayer. Recuerden, mañana tenemos también una cita, una vez más, a las 9 de la mañana, para continuar en este espacio de coloquio. Y los oyentes del puente, mañana a las 11 de la mañana tendremos también una cita, estará con nosotros Félix García Morillón desde España. Muchas gracias a todos por estar en la transmisión del puente y por estar en este coloquio de prácticas profesionales. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo hoy. Buena tarde.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.